Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 5 de la mañana, muy buenos días. Es tiempo de noticias en Radio Martí, hablándoles es Joan Andrés. Más de 30 damas de blanco fueron arrestadas este domingo en La Habana, Matanzas y Guantánamo, en el domingo 126 de la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos en Cuba. La dama de blanco, Lourdes Esquivel, dijo a Martín Noticias que en La Habana las fuerzas del régimen arrestaron con violencia a 4 mujeres en la sede del grupo en Lauton y otras 15 fueron interceptadas al salir de sus casas en otros municipios. Tras el arresto, las brigadas de respuesta rápida hicieron un acto de repudio frente a la sede y estuvieron por un largo rato gritando palabras ofensivas a quienes quedaban allí. Otros reportes desde Matanzas arrojaron la cifra de 19 detenciones, mientras que en Guantánamo los arrestos ocurrieron contra 2 damas de blanco y 2 activistas de derechos humanos que las acompañaban en la marcha. Por otra parte, el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, con sede en La Habana Vieja, prohibió la entrada a sus predios al artista Luis Manuel Otero Alcántara. El director de la institución, Ernesto Joel Ramírez Cascaret, se lo dijo y se lo hizo conocer personalmente a Otero Alcántara, pero aún así el artista contestatario no se retiró del evento.
El viernes pasado, Ernesto Joel Ramírez, el director del Centro de Desarrollo de Artes Visuales, hay un evento público, un evento para los artistas, y me saca del evento, así en plan, de Manuel, acompáñame un favor afuera, vamos a hablar, ¿qué quieres preguntar? ¿Un proyecto que sí? Me dice, no. Ahora mismo me acaban de dar la orden desde arriba, así mismo literalmente, que tú no puedes entrar al Centro de Desarrollo. A mi evento, ni a conversatorio, yo le digo, mira, de momento, ahora mismo hay una ruptura del diálogo y yo voy a seguir entrando y tengo que buscarme a la policía para poder sacarme de aquí. Le di el espacio y entré, él simplemente se quedó como diciendo, wow, él esperaba que mi respuesta fuera, ok, disculpa, no voy a hacerlo. Ahora mismo yo voy a tener una ruptura mucho más visible entre ese espacio y voy a seguir yendo. Y lo quiero denunciar como parte de todo el descaro de este perresorio y de censura que hay contra el arte cubano.
En otro orden de noticias, el presidente Donald Trump negó nuevamente una colusión con Rusia y lamentó que su ex consejero de Seguridad Nacional, inculpado el viernes, mintiera al FBI. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
El presidente estadounidense Donald Trump negó nuevamente el sábado una colusión con Rusia. Lo que se ha mostrado es que no hubo colusión. Absolutamente no ha habido colusión. Así que estamos muy felices. Trump negó estar inquieto sobre lo que su ex consejero de seguridad, Michael Flynn, inculpado el viernes, podría declarar ante la justicia. El mandatario tuiteó el sábado que despidió a Flynn porque le mintió al vicepresidente Mike Pence y al FBI. Con ese mensaje, Trump parece admitir que sabía que su ex asesor había mentido al Buró de Investigaciones, cuando en febrero dijo que lo despidió solo por mentirle a Pence. La investigación sobre la interferencia de Moscú en la elección presidencial estadounidense, que ahora amenaza directamente a Trump, opacó la aprobación de la reforma fiscal, el primer gran triunfo del magnate en el Congreso. El texto, aprobado en el Senado por un estrecho margen de 51 votos contra 49, rebaja el impuesto a las empresas de 35 a 20%. Los impulsores de la propuesta aseguraron que los recortes de impuestos se autofinanciarán gracias a una aceleración del crecimiento, pero según analistas aumentará en $1 billón la actual deuda pública de 20 billones.
Por otra parte, las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela terminaron el sábado sin acuerdos, pero con una nueva cita para reunirse el 15 de diciembre. La agencia AFP con la noticia.
El gobierno y la oposición de Venezuela cerraron el sábado sin acuerdos 2 días de negociaciones en República Dominicana, pero fijaron una nueva reunión para el 15 de diciembre. Las partes produjeron significativos avances en la búsqueda de un acuerdo, según un comunicado leído por el anfitrión, el presidente Danilo Medina. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática demanda abrir un canal humanitario para paliar la severa escasez de alimentos y medicinas, así como establecer condiciones justas para las elecciones presidenciales de 2018. El gobierno del presidente Nicolás Maduro, por su parte, exige a sus contrarios abogar por el cese de las sanciones de Estados Unidos, que prohíben a sus funcionarios y empresas negociar deuda de Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. El mandatario busca renegociar la deuda externa estimada en unos 150 mil millones de dólares, ante la declaración en default que agencias calificadoras han hecho de Venezuela y PDVSA por atrasos en los pagos de esos títulos.
Y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inició su sexto y último año de gobierno con algunos logros económicos en su haber, pero lastrado por déficit en seguridad y combate a la corrupción e impunidad, informa la agencia de prensa EFE. En sus actos públicos, el mandatario suele esgrimir los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por su administración. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Tengan todos muy buenos días.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ni hao, calimera y todo lo demás. ¿Cómo andan? 5:07 de esta mañana de lunes 4 de diciembre del año 2017. Aquí estamos en Radio Martí tempranito de mañana. Un equipo de madrugadores que se levanta y se esfuerza por compartir con usted información cultural de todo tipo. Y sobre todas las cosas, las noticias tal cual ocurren. Así mismo es la cosa. Nos levantamos temprano, cancaneamos un poco, rezongamos y al final, cuando nos damos cuenta que usted está del lado ya del aparato de radio, con mucha necesidad de información auténtica y sin censura, pues eso es lo que nos da el impulso final para hacer exactamente lo que hay que hacer. Son las 5:08 de la mañana. Yo soy Mío para Par. Le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. Nadie es tan valiente que no se vea perturbado por algo inesperado. Julio César.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, eso dice Julio César. Yo creo que cualquiera en un momento determinado se pone un poco nervioso. El problema es lo que hace después con los nervios. Si no, pregúntenle a Lucy. Buenos días.
Ay, buenos días. Estoy perturbada.
Menos mal.
Muy buenos días tengan todos. Estoy despierta. Ay, qué milagro. Muy buenos
después días. Después de todo lo que dormiste el fin
nuevamente,
de semana.
Nuevamente, sí, señor. Mira. Estoy como oso de invernadero. No, el fin de semana no, pero el domingo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que están ahí para hacernos compañía. Esperamos, bueno, pues, llenar en el día de hoy todas las expectativas.
Se ve que durmió, por Diosito, la vida, Joan Andrés. ¿Ese es el ronquido tuyo o el del otro miembro?
Dime. Ah, no, es que me quedé dormido.
Chico. No, él llega los lunes.
Es que no he dormido nada.
Él llega
yo sé
los
que es
lunes,
un déjà vu, pero sí. No he dormido nada. No, no. No sé qué pasa.
Oh, Dios.
No sé qué pasa. Buenos días, señoras. Buenos días al resto del colectivo, a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa.
Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido. Buenos días. Otro que ronca. Ahora se gárgara. No, te vas a ahogar. Te vas a ahogar.
Muchacho.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Te vas a ahogar, mi cariño. Así que más vale que ve a ver, cuidado con la consola. Y a nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, muy buenos días también. Así que el equipo está completo, absolutamente completo. Y ya está la cosa. Estamos
la mesa
listos.
Está servida,
sí,
señor.
Estamos este listos para arrancar.
¿Ustedes descansaron? ¿Tú descansaste?
Yo.
No sé si sé que dormí mucho.
Tanto. No, mañana cuando llegue
el
fin de semana.
Aguacate.
Cuando llegue el fin de semana, mañana. Yo casi que ya me acostumbré a empatar el viernes con el lunes. Pero no importa, no importa. Mientras haya vida, que venga la fiera. La estoy
esperando.
Bueno, son las 5:10 de esta mañana. Yo les propongo que empecemos por enterarnos de los acontecimientos internacionales. Vamos a usar esa herramienta maravillosa que es la internet y nos montamos en la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, y nuestro primer recorrido por la internet es en América, la 11ª Cumbre Anual de Autoridades de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe, que culminó la pasada semana en Santo Domingo, analizó el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la relación de los gobiernos y los ciudadanos. Con la participación de más de 30 países, la representación de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, este foro de dos días sirvió para debatir sobre lecciones aprendidas, tendencias y perspectivas regionales en el uso de la tecnología de la información y comunicación como herramienta transversal para poner el Estado al servicio de la ciudadanía. En el discurso de apertura de la reunión, el ministro dominicano de la Presidencia, Gustavo Montalvo, expuso los avances de la agenda digital de República Digital, destacando el presupuesto abierto que está disponible en línea para la ciudadanía. Y según el informe mundial sobre el índice de presupuesto abierto, República Dominicana es el tercer país del mundo con mayor crecimiento en este índice y con mayor percepción de transparencia, según indicó. La cumbre reunió a países como México, quien ha ostentado la presidencia durante este 2017, además de Perú, Paraguay, Chile, Costa Rica, las Bahamas, Jamaica, Guyana, Surinam, Argentina, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, el Reino Unido, también España, Estonia, entre otras naciones. Ya son las 5:12.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la loto. Hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La noticia del día es sobre la retirada de Estados Unidos del Pacto Mundial de la ONU sobre migración y refugiados. La personalidad del exilio, el periodista y abogado Ángel Cuadra. Tendremos un reporte de Alfredo Jacomino acerca del apoyo de políticos cubanos al diplomático nominado como titular para la Embajada de Estados Unidos en la OEA. Hoy es el 4 de diciembre y estaremos hablando de la fecha, de la vida, un poquito de música y de inmediato el estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba, algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte oriental. En zonas de la costa norte oriental, como habíamos dicho, estará parcialmente nublado y se nublará en ocasiones con algunos chubascos y lluvias. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad que se incrementará a parcialmente nublado desde el final de la mañana y durante la tarde en algunas localidades con aislados chubascos y lluvias. El día será cálido con temperaturas máximas entre 27 y 30 grados Celsius, superiores en algunas localidades de las provincias orientales. En la noche las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. Soplarán vientos del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas superiores en zonas de la costa norte. Se mantendrá el oleaje en el litoral norte de las regiones occidental y oriental. En el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Damaso Rodríguez,
Ricardo Quintana,
Grisel González,
Roberto Bermúdez,
Eduardo Luján,
Mirta González,
Alberto Müller,
Alfredo Jacomino,
Pepe Lacayo,
Karen Caballero,
Luis Guardia.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
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 Raga chaca, raga
chaca,
raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca,
raga chaca, raga yaga. Papi. Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga
chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
¡Llegó la palma! ¡Revoltillo!
Acontecimientos de la vida y la historia tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero de 1642, fallece el cardenal Richelieu, religioso aristócrata y político francés.
También un día como hoy, pero del año 1918, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, embarca para sellar el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en viajar a Europa durante su mandato.
Un día como hoy, de 1959, un mono regresa a la Tierra sano y salvo, sobreviviendo la estadía a 55 millas de distancia en el espacio.
En el año 1978, un día como hoy, el Monte Aloya, en Galicia, es declarado Parque Natural.
En esta fecha del año 1985, la UNESCO declara Santiago de Compostela como Patrimonio de la Humanidad.
Y en esta fecha, pero del año 1995, en Miami, tiene lugar la Marcha por la Libertad de Cuba, donde miles de personas demandan la libertad de los presos políticos y el fin del régimen totalitario.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 y 18 minutos y aquí estamos en Radio Martí desde muy tempranito, mirando. Caballero, ustedes vieron que ya tenemos un montón de correos aquí.
No me lo diga.
Pues sí.
Te digo. Bueno.
A ver.
Escribió...
El último que escribió el viernes fue Roten, con la llegada de Exilda, que pone sabor. Y sí, en su momento saborizamos. Después tenemos un correo de Eduardo Harold. ¿Lo ves? ¿No?
Sí. Bueno,
dice un afectuoso saludo a ustedes tres. Gracias por ayudarnos a despertar. Les escribo especialmente a Joan Andrés para preguntarle acerca de una noticia que dio sobre unos cursos universitarios.
Para activistas
sin fines de lucro. Ajá. Por favor, quisiera que me ayudes a saber al respecto, pues tengo una hija interesada en el tema. Ok. Lo buscamos.
Eduardo Harold, te voy a buscar la noticia, esta información más detallada y te la voy a enviar, no te preocupes.
Uh-huh.
Gracias por escribir y un abrazo bien grande.
La tuya.
Hay un correo de
la tuya.
¿Eh?
De Ada Rosa.
Sí.
Ada Rosa.
Ah, de la mía, esta es la mía.
No, de Lucy, que es de los peques.
Gracias, muchachos, yo soy peque, ¿qué pasa? Gracias mil por esas dos fotos, somos afortunados de tenerlo, qué alegría nos dio Joan. es un súper galanazo.
Gracias.
La
Gracias.
¿De quién le mandaste una foto? De William Levy.
Gracias. Ah, se quedó corto, señora.
No sé, no entiendo bien lo que dice. La bella rubia bajista debe ha ser de bajita. Ser. No, bajista de ser nuestra amiga Lucy. La bueno, bajita. De ser bajista. Y la de... Ah, y la de los botines será mío. Ah, porque ella está describiendo la foto del parqueo. Pueden sí. estar seguros que pronto les voy a mandar fotos para que vean dónde los voy a poner. Los peques están salidos del plato. Las peques. Ah, no, son las peques, la fémina del grupo, son las que están salidas del plato, como decimos los cubanos, con Juan Andrés, pero Felo no puede ni con su alma. Y la rubia lo sacó de quicio, la rubia de los botines lo sacó de quicio. Ay, ¿qué me dice cuando vayas a sacar la foto? Me dices para sacarlas yo también. Muchas gracias por mandarnos las fotos, son bellos.
En el programa,
en las fotos, en todo. Que Dios los bendiga. Siempre se les quiere a Ada Rosa y su club de jóvenes madrugadores. Ahora tenemos uno de 13 años, menos mal, y estamos prosperando. Va a la secundaria, pero madruga también.
Déjame decirte, Ada, que nosotros en la oficina hicimos el ¿cómo se llama?
Hay que hacerle la foto al mural.
Al mural, así en la pared, con las fotos de todos los amigos gente. Que nos sí, escribían. Sí. Ojalá que sigan mandándonos fotos de los oyentes con el nombre del programa tempranito para incluirlas en ese mural. Vamos a mandarle por luego la foto.
Y caballero, hoy es el cumpleaños.
¿De quién?
Hoy es el cumpleaños de la esposa de Vlad.
No me digas.
Sí, y está muy gracioso el correo mío.
Sí, sí. Dice, hola, buenos días. Hoy es el cumpleaños número 20 de mi esposa. Y ya yo tengo 41. Imaginen lo contento que estoy. Me imagino. Dice, yo estoy más feliz que ella. Mira, Vlad.
Qué descarada.
Le tienes que cantar esa canción que dice, yo tengo el doble de tu edad.
Sí. O aquella de 40 y 20, que era de José, 40 y 20. Esa es la que le tienes que cantar.
Oye, Vlad.
No. Lo más grande, felicidades a tu esposa.
Cuando que sea grande, quiero ser como tú, mijo.
Mira, Vladi, que te consuele, que yo siempre que he tenido, que he estado en la situación de 40 y 20, la he pasado muy requete bien.
¿Tú has tenido los 40 o los 20?
No, yo he tenido los 20.
Ah, no.
Yo la he pasado muy bien, así que eso te puede servir de consuelo.
Deja.
Bueno, no, pero además ya Vladi tiene una relación sólida, tienen... descendencia, tienen bebé, han pasado las buenas y sobre todo las malas juntos. Así que,
Vlad y Cacabeleros.
Un abrazote para ti y un besote para tu esposa y feliz cumpleaños, de verdad que sí.
Claro que sí.
Bueno, hoy es 4 de diciembre y para la gente que profesa esa devoción, desde ayer estaban celebrando el Día de Santa Bárbara, que de manera general, por lo menos acá en la radio, ya desde ayer se estaban haciendo las historias de Santa Bárbara, que tiene raíces católicas y, por supuesto, está presente en el folclore afrocubano. Hay un montón de gente que se llama Bárbaro o Bárbara, entre ellos Barbarito Díez, y casi siempre esto coincide, bueno, porque nacieron un 4 de diciembre, y figúrese usted, para nuestras abuelas era insoslayable.
Claro, ¿no?
El asunto de nació.
Además, a nadie que se muera el 4 de diciembre ya era el tiempo para ponerle bárbaro.
Bueno, nadie sabe si fue un bárbaro. Y también le pueden poner Barbie.
Barbie.
Oh, pero qué raro suena eso.
Barbie. Es muy americanizado, claro.
Barbie, ven acá. Voy. Suena muy raro.
Bueno, pero ¿qué dice Barbie? Dice, oye Barbie,
ven acá. Voy. Algo así está bien.
Bueno, yo te voy a decir, yo conozco bárbaros allá en Cuba que le dicen el Barbie. Así, el Barbie, ¿cómo
si
no?
Si aquí, lo viene, el Barbie.
Así, no, espérate.
No es la Barbie.
Y aquí, tú sabes que Dios. Cuando agarraron al Chapo y a tanta gente de los carteles, ¿te acuerdas, Neto? Hay uno, un jefe de un cartel que, bueno, ya está detenido, que era el Barbie.
Dios,
cuidado,
¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y no estamos hablando de barbudo, ¿no? Estamos hablando de Barbie por
de
bárbaro.
Barbie por bárbaro.
Por bárbaro. Sí. Además, con esa palabra, en Cuba hay una cantidad de frases y una cantidad de metáforas que le zumba. Eso de que bárbaro puede ser muy bueno o muy malo. Eso es una barbaridad. Puede ser muy bueno o muy malo, o puede ser
un halago, puede ser un halago. ¡Uy, qué bárbaro!
O mucho. De todo eso se puede, a todo eso se puede hacer referencia. Bueno, el caso es, caballero, que ya estamos a 4 de diciembre y el año va cuesta abajo.
Sí, muchacha.
Ya eso es lo tremendo, eso es lo tremendo.
Fíjate que es el 338º día del año, 338 y nos quedan 27.
Casi nada. Uh-huh. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué dijo el trique?
Es el 338º.
Candela. Mm. Candela. Bueno, de cualquier manera, tenemos las Navidades ahí mismo. Recuerde, no deje que le roben un momento feliz en familia. Así que, aunque sea con, qué sé yo, con pan con aceite, por decir cualquier cosa. Que, ay, por cierto, bueno, pan con aceite y ajo.
Sí, riquísimo, no menciones eso.
Y en todas partes no se conoce esa delicia. De cualquier manera, caballero.
Ya, qué rico.
De eso hasta ahora.
Bueno, pues desde ahora, feliz Navidad. Y usted va a ver que el próximo año vamos a tener nuevas y mejores satisfacciones. Hablando de Navidad, la cancioncita de Navidad que ponemos todos los días, esta es probablemente la más famosa de todas. La que cantaba.
5:30 a.m, tiempo de noticias en Radio Martí. Muy buenos días, hablándoles de Joan Andrés. El Tribunal Supremo de Brasil confirmó que el programa Mais Médicos, en el que están enrolados miles de cubanos, es constitucional. Los jueces reconocieron que el programa cumple con las leyes, a pesar de que los profesionales extranjeros contratados en Mais Médicos no han tomado exámenes para ejercer la medicina en Brasil. El caso fue llevado al Supremo por la Asociación Médica Brasileña y la Confederación Nacional de los Trabajadores Universitarios Regulados. Brasil paga más de $4,400 por médico, pero los médicos reciben $600 mensuales y otros 645 les son depositados en Cuba. Por otra parte, el opositor cubano Antonio González Rodiles, de visita en Miami, participó el viernes en conferencia de prensa junto al dirigente opositor venezolano Antonio Ledezma. Ambos se refirieron a la alianza de los regímenes de Cuba y Venezuela, y Rodiles abogó particularmente porque la oposición de los dos países estrechen aún más sus lazos.
O sea, aquí hay una sinergia terrible entre el régimen de Maduro y el régimen de los Castro, y tenemos mucho que hacer entre la oposición cubana y la oposición venezolana juntos. Yo creo que es el momento, es necesario, sobre todo cuando ellos están buscando todas estas alianzas internacionales para sostenerse, como se dice en Cuba, de un clavito. De cara frente a la comunidad internacional, me parece que es fundamental mostrar lo que está ocurriendo, todo lo macabro que son estos dos regímenes y cómo se nutren uno del otro.
La delegación de Nicolás Maduro en las negociaciones con la oposición venezolana en Santo Domingo rechazó la apertura de un canal de ayuda humanitaria. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En declaraciones durante la reunión en Santo Domingo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, el ministro de Salud de Venezuela, Luis López, rechazó la propuesta de abrir un canal humanitario. Por su parte, Francisco Valencia, de la Coalición Venezolana de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida, CODEVIDA, lamentó que el gobierno de Maduro se opone a la apertura de un canal humanitario.
El gobierno tiene que comprender, es el único responsable, y también la responsabilidad de las declaraciones del ministro de Salud hoy, diciendo que lo que pretendíamos era traer una intervención. No, señores, lo que queremos traer es medicinas al país para que la gente deje de sufrir, ya basta. La gente quiere vivir en paz, la gente quiere sus medicamentos, la gente quiere comer. Y eso es lo que trajimos aquí, lo trajimos de forma honesta, seria. Es una propuesta contundente para que de una vez por todas se acabe esta situación que vive el país.
El gobierno de Nicolás Maduro niega las cifras que organizaciones no gubernamentales manejan sobre la crisis.
Hay una escasez absoluta y prolongada de los medicamentos. Que me diga el ministro hoy si hay medicamentos para personas con cáncer, mujeres con cáncer, para las personas con Parkinson, esclerosis múltiple, o las personas con leucemia, si tienen medicamentos, y desde cuándo no lo están tomando, y qué es lo que van a hacer sobre eso. El gobierno no tiene la capacidad, tiene una deuda de $5,000 millones.
Según CODEVIDA, la falta de medicamentos afecta a unas 300,000 personas en Venezuela. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, superaba por más de un punto y medio al opositor Salvador Nasralla tras escrutarse el 96,16% de los votos, según informó el Tribunal Supremo Electoral, el TC. Tras más de 5 horas de iniciar un conteo especial de más de 1 millar de actas inconsistentes, el tribunal publicó anoche en su página web que Hernández aventajaba a Nasralla con un 42,95% contra un 41,39%. En una rueda de prensa, el magistrado presidente del TC, David Matamoros, dijo que el organismo electoral continuará trabajando hasta terminar de revisar la última acta inconsistente. Mientras tanto, miles de personas protestaban en las calles contra un presunto fraude a Nasralla, quien en los últimos días insistió que las actas que se deben revisar son más de las que dicen las autoridades electorales. Y millones de personas están en peligro de morir de hambre en Yemen. La advertencia la hizo ayer Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Guterres pidió la reanudación inmediata de importaciones comerciales a Yemen. Y hasta aquí las noticias. Tengan todos muy buenos días.
Y alegrar a la familia cubana.
Cinco y 35 minutos de esta mañana del 4 de diciembre del año 2017. Y yo estaba mirando ayer, yo tengo en una gaveta un CUC, un billete de moneda libremente convertible, no porque me la llevara la última vez que fui a Cuba con alguna intención, es que uno usa dinero y
se le queda y una cartera,
igual que de pronto usted tiene, los que han ido a Europa tienen un euro suelto,
sí,
por ahí,
yo,
o lo que sea.
Yo también encontré, qué sé yo, una moneda que yo dije, ay, déjame guardarla porque ni me acuerdo dónde era.
En fin, un dólar canadiense.
Se la lleva sin querer, claro.
Una cosa de esa. Y yo nunca había escuchado, honestamente, que en Europa, en España, por ejemplo, o en Canadá, o en China, o qué sé yo, en la India, hayan declarado que sacar del país una moneda de esa es una violación. Sobre todo cuando no se puede utilizar en otro lugar, porque usted no puede usar un dólar canadiense en Cuba, usted lo tiene que cambiar, usted no puede usar un CUC en Europa, no lo puede ni cambiar.
El CUC no sirve en ninguna parte.
Yo les digo a ustedes que la aduana de Cuba ha registrado 384 violaciones sobre trasiego de divisas, ¿ok? Y que entre esas violaciones hay una, porque yo no sabía que había una normativa sobre exportación e importación de moneda libremente convertible. Nadie puede importar CUC a Cuba. En todo caso, lo estaría regresando porque en el único lugar del mundo donde se imprimen CUC es en Cuba y donde único funcionan es en Cuba. Cuando las personas lo sacan es porque se le va entre el dinero que no utilizó o porque va a regresar. Y por supuesto, solamente lo puede usar, pero eso es una violación.
Yo nunca he visto un CUC, tengo que admitirlo, nunca, jamás.
Ah, pues una obra de arte en mi vida.
No me diga usted, ni siquiera los que no son CUC, los pesos cubanos nuevos, nunca lo...
Sí, pero eso es la diferencia con los viejos, es poca, pero CUC sí es una especie ya totalmente nueva y diferente.
Sí, sí, pero esa noticia, tú sabes que yo no la entiendo. Porque en otros países tú puedes llevar monedas de otros lugares, sobre todo cuando estás en Europa, de otros lugares te lo aceptan. Pero el CUC es lo que tú dices, no sirve en ninguna parte.
Y dice,
¿para qué te la vas a llevar?
Dice que las infracciones principales están relacionadas con la exportación del CUC, el peso cubano convertible, en efectivo, con destino fundamentalmente a Estados Unidos, México, Panamá y Rusia. Debe ser para ponerlo en el Museo de la Moneda. Esto fue lo que explicó el oficial superior de la aduana, Argelio Saldívar, citado por el periódico oficial Juventud Rebelde. Es que las leyes de Cuba prohíben sacar de la isla dicha moneda en cualquier denominación, billetes o monedas. Y además, repetimos, el CUC carece de valor en los mercados de divisas.
En la isla caribeña circulan dos monedas, el peso cubano y el peso convertible, que según ellos el CUC es el equivalente al dólar, con un cambio en el que un CUC vale 25 pesos en la moneda nacional.
Sí, además este funcionario precisó que por lo general las violaciones ocurren a la salida de la isla por vía aérea y son los cubanos quienes incurren con mayor frecuencia en este tipo de infracción.
O sea, yo me imagino que entonces ahora le van a registrar los monederos y las carteras a todas las personas que salen por el aeropuerto hacia el exterior, fuera de Cuba. Sí. Digo yo. Porque es de la única manera
sí,
que...
Sí, porque cuando a ti se te queda una moneda en el bolso, que tú estás en un país, es una cosa sin importancia, o porque no te... También uno, afuera de Cuba, uno se lleva monedas porque llega aquí y en cualquier casa de cambio, si quieres la puedes volver a redimir, no a recuperar. Pero en este caso no sé,
hombre, no.
No sé cuál es la razón. Este señor detalló que en los primeros 8 meses del 2017 fue decomisado dinero en efectivo por valor de 165,000, puede ser,
sí.
Mío, 816 CUC.
Uh-huh.
61,660, los otros son pesos
nacional,
cubanos.
Sí.
Hay euros, rublo ruso, bueno, eso sí le sirven, 73,820 y tantos dólares, no sé.
Vamos a regresar a esta información después porque es realmente...
Sí, bien interesante.
Es realmente, por lo menos curiosa.
No, lo que es raro.
Pero ustedes saben algo, es que, como decía hace un rato, Barbarito Díez, el cantante cubano, hoy, un día como hoy, es un aniversario más de su nacimiento y vamos a estar hablando de él. Entonces, para calentar un poquito los motores, vamos a escuchar una pieza que interpretaba Barbarito como nadie, que se llama Si las perlas de tu boca. Barbarito Díez.
Temprano de mañana.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansia loca. Para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa. Tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Me provocan, nena mía, lo cuanto de contarlas beso a beso enamorado. Quiero ver como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansia loca. Para luego arrodillarme ante tu boca y pedirte de limosna una sonrisa.
Pues Bueno, son las 5:43, momento de conocer lo que anuncia la cultura en la cartelera de Joan Andrés.
Muchas gracias. Mis amigos, del aeropuerto El Dorado en Bogotá se convirtió en una gigantesca galería que expondrá por un año 163 fotografías de gran formato de las obras que pertenecen a las colecciones de los museos del Banco de la República de Colombia, que es guardián del acervo cultural del país. Queremos que los colombianos y las personas que visitan nuestro país se lleven un grato recuerdo del patrimonio cultural que tanto nos enorgullece. Y esto lo afirmó el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, en la inauguración de la exposición. La novedosa galería, también llamada El Dorado, exhibe fotografías de obras de arte colonial, moderno y contemporáneo en los conductos de aire acondicionado ubicados en los corredores de los dos pisos del aeropuerto. Las obras expuestas son un abrebocas para los visitantes de esta capital e invitan a los viajeros a descubrir este tesoro y patrimonio cultural de los colombianos. Esto lo aseguró Pablo Zuluaga, que es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Ya son las 5:44.
Y más adelante en este programa estaremos compartiendo las efemérides, la nota de salud, los números de la Loto. Hablaremos de deportes y de los titulares de martinoticias.com. La noticia del día sobre la retirada de Estados Unidos del Pacto Mundial de la ONU sobre inmigración y refugiados. La personalidad del exilio, el periodista y abogado Ángel Cuadra. Tendremos un reporte de Alfredo Jacomino acerca del apoyo de políticos cubanos al diplomático nominado como titular para la Embajada de Estados Unidos en la OEA. Hoy es 4 de diciembre, estaremos hablando de la fecha, de la vida, un poquito de música y de inmediato. El estado del tiempo presentado por Lucy García.
Gracias. Hoy en Cuba algunos chubascos y lluvias en zonas de la costa norte oriental. En zonas de la costa norte oriental, como habíamos dicho, estará parcialmente nublado y se nublará en ocasiones con algunos chubascos y lluvias. En el resto del país amanecerá con poca nubosidad que se incrementará a parcialmente nublado desde el final de la mañana y durante la tarde en algunas localidades con aislados chubascos y lluvias. El día será cálido con temperaturas máximas entre 27 y 30 grados Celsius, superiores en algunas localidades de las provincias orientales. En la noche las temperaturas estarán entre 22 y 25 grados. Soplarán vientos del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas superiores en zonas de la costa norte. Se mantendrá el oleaje en el litoral norte de las regiones occidental y oriental. En el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
momento de deportes tempranito y de mañana. Buenos días y saludos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenos días a ustedes y, por supuesto, a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El equipo Golden State, actual campeón de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, logró ayer domingo victoria ante el Miami Heat con marcador final de 123 puntos por 95. Por su parte, Orlando superó a Nueva York 105 por 100, Minnesota a los Clippers de Los Ángeles 112 a 106 y Oklahoma City al San Antonio 90 por 87. En la conferencia del oeste, Houston sigue en primer lugar, seguido por Golden State y San Antonio, mientras que por el este, Boston está de primero, escoltado por Cleveland y el Toronto. El cerrador de los Rockies de Colorado, Greg Holland, y el tercera base de los Reales del Kansas City, Mike Moustakas, fueron nombrados regresos del año de las Grandes Ligas para el año 2017. Holland ganó el honor en la Liga Nacional, mientras que Moustakas fue reconocido en la Liga Americana. Ambos jugadores se recuperaron de lesiones para tener temporadas estelares este año. Holland se perdió todo el año 2016 debido a una cirugía Tommy Jones, antes de encabezar la Liga Nacional con 41 juegos salvados vistiendo al uniforme del equipo Rockies de Colorado. Por su parte, Moustakas jugó en apenas 27 encuentros el pasado año debido a un desgarre en un ligamento de una rodilla. En el 2017 puso una marca de la franquicia de los Reales con 38 cuadrangulares. Los regresos del año son elegidos entre 30 periodistas de la MLB.com que cubren de manera fija a un equipo específico de Grandes Ligas. Y J.C. Ramírez, que inició su carrera en las Grandes Ligas con más de 100 juegos como relevista antes de ser convertido en abridor y realizar más de 20 aperturas, es ahora también el atleta profesional del año en Nicaragua. El veloz lanzador de los Angelinos de California ganó la distinción del mejor atleta nicaragüense en el 2017 por aclamación. No tuvo oposición en la Asamblea de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua. En Nicaragua se elige al atleta profesional del año y al atleta amateur del año. El segundo será seleccionado después de la justa de los Juegos Centroamericanos Managua 2017. Este año Ramírez ganó 11 partidos y perdió 10 con los Angelinos en la MLB. Y con una brillante apertura de Javier Solano, el equipo de las Águilas de Mexicali derrotó 3-0 a los Naranjeros de Hermosillo, quinta victoria consecutiva en la Liga Mexicana del Pacífico. En Navojo, a la promesa de los Cardenales de San Luis, el cubano Randy Arozarena conectó a jonrón de 3 carreras en la parte final de la novena entrada para darle éxito a los Mayos, una dramática victoria por 8-7. Randy Arozarena es de Pinar del Río. Mis amigos, hasta aquí el deporte. Con mucho gusto les hablo Edemio Navas González.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cinco y 52 minutos de esta mañana del 4 de diciembre. Esta mañana del día de Santa Bárbara o de Xangó, como usted le quiera decir. El caso es que un 4 de diciembre, pero de 1909, nació en Bolondrón, eso es por allá por Matanza, Barbarito Díez.
Sí, que fue
Bárbaro Díez Junco, por cierto.
Barbarito, que fue un cantante cubano de música popular romántica en los géneros de danzón y el bolero, además poseedor de una voz insólitamente hermosa y fue conocido también como la voz de oro del danzón.
Así es, Barbarito Díez Junco, que fue hijo de del matrimonio de Eugenio Díez y de Salustiana del Junco y de las Mercedes.
Dios.
Ya a los 4 años, junto a su familia, se trasladó al municipio de Manatí, allá en la provincia de Las Tunas, donde su padre trabajó como obrero de la empresa azucarera Manatí Sugar.
Allí empezó...
Sugar Company, sí, perdón.
Te va a demandar el Manatí.
En Manatí.
Allí comenzó sus estudios de educación primaria y empezó, bueno, como todos los niños cuando tienen una vocación, ¿no?, a cantar en los actos de la escuela, de cultura de la escuela. Entonces una de las maestras fue quien notó su voz y su talento para la música y lo incorporó al coro de la escuela en los actos públicos. De eso no se salva casi ningún niño que despunte,
sí,
¿no?
La verdad que
enseguida
sí.
Entra el coro.
Sí. Uh-huh. A fines de los años 20, pues formó el trío Los Gracianos con el trovador Graciano Gómez y el músico Isaac Oviedo, dando inicio, bueno, de esta forma ya a su vida profesional.
Y a partir del año 1935 fue que ingresó como voz solista en la orquesta del director y arreglista cubano Antonio María Romeo, reemplazando al vocalista Fernando Collazo. Con esta orquesta él empezó a interpretar canciones, sones y boleros por más de 5 décadas.
Y sobre todo danzones.
Así es.
De verdad, sobre todo danzones. Para mi abuelo, Barbarito Díez era casi que lo único. Era lo máximo. Porque además era de esas personas que se paraban como en atención. Él se paraba tranquilito, correctamente en un escenario a cantar así, sin mover una mano, sin nada. Los pocos videos, las pocas veces que yo he podido ver una presentación de Barbarito en la televisión, y de eso hace mucho tiempo, era eso.
Y tenía una voz única en el sentido de que él cantaba como con una voz estudiada, y no era una voz estudiada, una voz que le salía natural, sin haberse fabricado, sin era una voz
no tenía
educación musical,
de colocación de la voz,
y era natural y perfecta, señores. Me da como una voz de tenor, así.
Bueno, hasta ahí no llego yo en mi análisis, pero sí, de verdad, que se convirtió en eso, en la voz de oro del danzón y lo que, el repertorio de Barbarito, incluso cuando ni remotamente es su letra, pero todo el mundo identifica esas canciones como, sí, de Barbarito Díez.
Sí, de Barbarito Díez.
El compositor, olvídalo, porque él hizo suyo ese repertorio de danzones. Estamos hablando de, imagínense ustedes, la época de, si él nació en el 1909, estamos hablando como, qué sé yo, 15 o 20 años después, 1915 o 20, donde no habían plugins para cuando desafina un cantante arreglarle la grabación.
No
había micrófonos de, por, ¿cómo se dice?, por dimensiones o por cercanía o por matices ni nada de eso.
El que cantaba bien, cantaba bien porque cantaba.
Sí, porque sí.
Sí, señor.
No había que editarlo. Y ese es el caso de Barbarito Díez, un orgullo de los cubanos. Estamos hablando por arribita, oíamos ahorita Las Perlas de tu Boca, y está este tema, Aurora, por favor. Por favor, cuando se dice Aurora, no hay quien piense en otra voz, incluso cuando otros intérpretes, incluso con aires más modernos, la han hecho, créanme que no hay arreglo. El Aurora tiene que ser de Barbarito Díez, no hay opciones. Ay, Aurora, me has echado al abandono. Eran ese tipo de canciones también, donde, a pesar de que la mujer era bastante limitada. En esa época siempre le echaban la culpa de la tragedia, el desamor, me dejaste y yo pensaba que me querías y todo eso. Sí, los danzones eran eso. De hecho, se siguen poniendo esas canciones, se siguen llevando al repertorio. Pero como Barbarito Díez, cuyo cumpleaños estamos celebrando,